¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva, ¡Viva México!
¡Viva! ¡Que viva esa mañana en que vengo a salvarte!
El 12 de diciembre en México no es un día cualquiera. Es cuando se celebra a la Virgen de Guadalupe para conmemorar las apariciones que tuvieron lugar en 1531, justo después de la conquista española. Ese día, miles de personas festejan a la que consideran la patrona del país y no es necesario ser creyente para declararse guadalupano.
Virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, mil canciones te cantamos. Otra vez vengo de nuevo, como lo hago en otros años, a postrarme ante tu altar.
En efecto, la Virgen de Guadalupe va más allá de la esfera religiosa. Forma parte de la idiosincrasia cultural del mexicano. Curiosamente, cuando la imagen se dio a conocer, fueron sobre todo los indígenas de la época los que empezaron a venerarla allá en las afueras de la Ciudad de México, en el Cerro del Tepeyac. Ni los misioneros ni los españoles le dieron mucha importancia a esa imagen que muestra a una joven doncella de piel morena. Muchos estudios se han hecho sobre esta imagen, así como sobre el relato de las apariciones en lengua náhuatl, el Nican Mopoua. Cabe mencionar la traducción más reciente hecha por el antropólogo Miguel León Portilla, máximo exponente del pensamiento y lengua náhuatl. Más allá de la historicidad de las apariciones, varios expertos estudian este relato, el Nican Mopoua, así también la imagen impresa en la tilma del indio Juan Diego, desde la perspectiva de cómo fue interpretada por los indígenas de la época. La imagen de la Virgen de Guadalupe podría ser en realidad un códice que fue leído e interpretado por los mexicas de la época. El periodista mexicano Carlos Eduardo Díaz acaba de publicar un libro al respecto en la editorial Planeta.
El libro trata justamente de la Virgen de Guadalupe, pero manejado, visto desde un punto de vista cultural e histórico. Indudablemente se trata de la Virgen de un tema religioso. Me parece entonces que lo novedoso de este caso es verlo con una óptica histórica. ¿A qué me refiero? A que si lo vamos desmontando elemento por elemento, nos damos cuenta de que posee ligas muy amplias y muy ricas con este mundo prehispánico que existía de una forma fabulosa antes de la llegada de los españoles a América.
Entonces usted sobre todo afirma que esta imagen que es muy venerada y muy conocida en América Latina y en México, también puede leerse que en realidad es un códice. Explíquenos un poco, por favor.
En efecto, se trata de un códice. Un códice es un documento o un libro elaborado con la finalidad de ser leído o interpretado. Esto quiere decir que si poseemos las herramientas o el lenguaje necesario, podemos entenderlo, interpretarlo y conocer un mensaje que va más allá de la devoción que, por supuesto, abunda tanto en México como en América Latina. Este lenguaje se encuentra en la historia. Conocer el contexto y la tradición nos permite entender a quién vemos en la imagen y qué nos trata de decir.
Pero, es decir, ¿cómo se puede interpretar? Es decir, ¿esta imagen que vemos nosotros era leída de otra manera por los indígenas?
Ellos estaban acostumbrados a comunicarse, por supuesto, en lengua náhuatl, pero también en una serie de ideogramas, que son esos códices que conocemos de sobra. En un códice, prácticamente todas las cuestiones que podemos ver, dibujos, la forma en la que se acomodan los colores, dan ideas, dan a entender ideas. Incluso llega el punto que denotan olores, sabores e ideas, aspiraciones. En este caso, podemos ver a una mujer, es lo primero que vemos. Pero al irla desmontando, nos podemos dar cuenta de que está parada enfrente del sol, que tiene un peinado muy particular, y ese peinado denota que era una doncella. Podemos ver un listón sobre su vientre que nos da a entender que está embarazada. Podemos ver una flor muy particular sobre su vientre que ellos entendían, los mexicas, como el inicio de la vida, el símbolo del nuevo sol que ellos vivían. En fin, una serie de elementos que incluyen el color del manto, del vestido, las flores, el ángel que está en, debajo, los colores de las alas, la media luna a los pies de la Virgen, la posición, en fin, una serie de elementos que nos dicen quién es ella. Y es una intercesora, la madre de un personaje muy importante que estaría parada a su lado.
Otro elemento clave en esta imagen de Guadalupe son las flores, como nos explica Carlos Eduardo Díaz.
Las flores, de hecho, son un elemento básico en el hecho guadalupano, tanto las flores como los cantos. Para los mexicas, las flores y los cantos eran tan importantes que eran el medio en el que podían acercarse a Dios, a una divinidad. Las flores, por su belleza, y los cantos, por su armonía, eran representaciones de esta deidad creadora del universo que se hacía presente y tangible en la tierra, según sus mitos antiguos que venían de muchos años antes de ellos, como desde los toltecas, creían en una existencia de cuatro eras anteriores a la nuestra. La nuestra era el quinto sol, un sol que había sido creado después de cataclismos para darle una oportunidad nueva al hombre, y ese justamente este nuevo sol que se llamaba Nahuyolin poseía una forma muy particular, una flor de cuatro pétalos, como si pensáramos en un ventilador de cuatro aspas. Esta flor la podemos encontrar en Teotihuacán, en Tenochtitlán, en diferentes grabados, emblemas, y al centro del calendario azteca o piedra del sol, y particularmente sobre el vientre de la mujer, lo cual quiere decir que este hijo que espera, que podemos darnos cuenta por el listón, es justamente el inicio de una nueva vida.
Muy bien, entonces está el Nahuyolín, esta flor que se ve en el vestido de la Virgen, tenía un significado muy importante para los mexicas. ¿Hay algún otro aspecto que se puede leer bajo esta luz?
Hay muchos. De hecho, por ejemplo, el vestido mismo, el color, ese rosado tan particular, es un color similar a la aurora. La aurora, que para los mexicas significa el comienzo de algo, el inicio de un nuevo ciclo. Si nos fijamos, tienen también una serie de flores dibujadas con un patrón muy particular, que podemos pensar en el brazo, en el extremo del brazo de un violín. Esta forma tan curiosa era la manera en la que en los códices se daba la impresión de olor. En este caso, en las ofrendas de corazones humanos, cuando se les presentaban, por ejemplo, a los dioses principales. Entonces, esas flores están denotando un olor exquisito, atractivo, como una ofrenda, y recordando que las flores para ellos son la esencia de Dios, significa algo en exclusiva divino.
Ahora, esta manera de estudiar esta imagen, ¿es algo nuevo? ¿Cómo procede usted? ¿Trabajó con arqueólogos o con especialistas?
Me parece que sí se ha estudiado, aunque no tan a fondo. Yo conocí un documento que se llamaba El Códice Guadalupano y explicaba algunos aspectos. A mí me pareció muy somero y muy por encima, y me di a la tarea de investigar si todo eso que leí era verdad, si tenía algo de razón, e investigar el porqué de todo esto. Y fue cuando me di cuenta de que la clave era la historia. Entre más atrás me fuera yo, podía ver, ubicarme en ese contexto, tratar de ver con los ojos de los antiguos mexicanos qué fue lo que leyeron a primera instancia. Para esto, por supuesto, yo no soy arqueólogo, yo soy periodista. Investigué en la mayor cantidad de libros antiguos que pude y corroboré siempre con arqueólogos.
¿Esto podría explicar el por qué esta imagen fue aceptada relativamente tan fácil y tan rápido?
Sí, desde luego. Yo considero que los primeros mexicas que la vieron, los primeros integrantes de otros pueblos, llegaron y la leyeron. La vieron, por supuesto, pero la interpretaron. De hecho, sucede algo muy curioso, que durante los primeros 100 años a partir de la aparición, pasa prácticamente desapercibida para los españoles, para los europeos. Hablan de ella, consignan, pero con enojo. Dicen que los indios, así lo dicen despectivamente, los indios siguen yendo a ese lugar a rendirle culto a sus antiguas divinidades. es hasta 100 años después cuando se retoma, se va viendo la importancia que tiene para una nación, para un continente entero. Pero para empezar, el culto es exclusivamente de los nativos, porque fueron los que la vieron y pudieron interpretarla y entenderla en su justa dimensión.
¿Y qué fue entonces lo que entendieron estos antepasados?
Vieron a una intercesora, a una mujer que está parada enfrente del sol. El sol era la divinidad, era esta precisamente esta nueva era. A una mujer vestida de la aurora, cubierta con el manto real, que era exclusiva de los nobles mexicas. Una mujer que tiene un manto estrellado como un símbolo del nivel superior. Un vestido florido que representa un nivel medio y una media luna que está simbolizando el inframundo. Es decir, los tres niveles del universo que ellos creían, mismos que también tenían retratados en el Templo Mayor, estas ruinas que podemos ver en la Ciudad de México, aún los cimientos, justamente engarzados por algo muy curioso, un ángel o un personaje alado que está a los pies de la Virgen, que sostiene con una mano el firmamento y con otra el mundo, es decir, lo está uniendo, lo está balanceando, está iniciando una nueva era. También tenemos, por otro lado, las narraciones en el Nicalmopoca, que son justamente esta relación, esta crónica de cómo esta aparición sucedió, y nos está dando también muchas pistas para enlazar el hecho guadalupano con las antiguas creencias, algunas tan antiguas que se remontan al año 1 de nuestra era cristiana.
Para el periodista Carlos Eduardo Díaz, el objetivo de este libro es sobre todo comprender cómo nació la mexicanidad.
Me parece que logré un objetivo que me parecía primordial: escribir, investigar de manera más o menos objetiva, sin apasionamientos a favor ni en contra, y mostrar algo que trasciende a este círculo religioso o espiritual y nos da pautas para entender el nacimiento de la mexicanidad. Después de todo, el hecho guadalupano nació en el momento mismo en el que nació el México de hoy, en el momento mismo del mestizaje. Me parece que es ahí el centro, la importancia de este libro y por donde se ha tomado hasta ahora.
Escuchábamos al mexicano Carlos Eduardo Díaz a propósito de su libro sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe en tanto códice indígena.
Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Su llegada llenó de su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo,
Este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, su porte y su faz. Y eran mexicanos, su porte y su faz. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, se dignó a dejar. Su imagen amada se dignó a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, es algo esencial. Ser guadalupano es algo esencial.